programa, es cierto. Pero que yo decía, terminamos hablando de política. Una nota divina hicimos, divina, Gervasio. Debería haberla grabado para traerla para acá y no tenerte que despertar temprano.
No, no,
Bueno.
yo tenía ganas de volver a hablar, así que está buenísimo.
Bueno, Gervasio, habíamos analizado en esa nota el tema de la nueva ley de alquileres, a la que decíamos en muchas ocasiones, mucha gente manifiesta un rechazo y vos me lo analizabas desde otro punto de vista. Yo no me acuerdo cómo habíamos empezado a hablar, pero lo cierto es que hay un aumento dentro de lo que es los alquileres a partir del mes de junio, ahora o julio, ¿no?
Julio, sí.
Julio.
Sí,
Y
yo
ese
lo
aumento
que...
que es del 40%, ¿no?
Así es, así es. En realidad no es un aumento general, no es un aumento del 40% para todos los alquileres de Argentina. Es solo la actualización del 40% para los contratos que se firmaron en julio del 2020. O sea que aquellos que firmaron contrato en julio del 2020 y que durante un año pagaron el mismo precio, ahora tienen una actualización del 40%, que es algo así como 10 puntos por debajo de la inflación. Y a mí lo que me parece, en función de una campaña muy fuerte que hay en contra de la ley de alquileres, me parece
Sí.
bueno aclarar una cosita, si me permitís.
Sí, ¿cómo no?
Primero que hoy conviven dos sistemas de regulación del precio del alquiler. Uno es la actualización por un promedio entre inflación y salario, que es nuevo, que es el que se aplica ahora en julio, ¿sí?
Claro.
Y otro es la libertad absoluta del mercado de fijar el precio que quiera, el precio inicial, ¿sí? Del valor del alquiler. O
Sí.
sea, uno cuando va a buscar una vivienda, el propietario le pone el precio que quiere y después sí, se actualiza cada un año por un promedio entre inflación y salario. Yo lo que creo que el mercado inmobiliario lo que quiere discutir para hacer caer la ley es la actualización de ese 40%, pero lo que no quiere discutir es por qué en Argentina está liberado el precio del alquiler y por qué en las renovaciones la gente tiene aumentos del 100%, 150% de un contrato a
Claro,
otro, ¿no?
eso es lo que hablábamos, ¿no? Que hasta el momento el propietario de la unidad, del departamento, del piso, de lo que tuviese, era el que fijaba el precio. Y lo fijaba con la inmobiliaria de acuerdo a un mercado que se movía como la pretensión del dueño quisiera verlo, ¿no? Y esto es una realidad. Sería la primera vez más o menos que se establece este índice, según entiendo, ¿no? Porque es algo que a lo largo y a lo ancho del mundo empezó a funcionar de la misma manera que este del contrato de alquileres inscripto en la AFIP. Es algo que en el mundo empezó a funcionar en el reino de los alquileres, ¿no?
Sí, hace décadas que empezó a funcionar. Y también es verdad, y hay que decirlo, en los países en donde empieza a funcionar, como por ejemplo España, Argentina, México, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en aquellos países en donde se intenta o se logró, como España y Argentina, que haya algún tipo de regulación, la embestida del mercado inmobiliario fue feroz. Fue feroz. En México se presentó un proyecto de ley muy parecido al que se votó acá en Argentina después de que logramos que se vote, y hubo una campaña del mercado inmobiliario en México terrible. En Paraguay se escribió un proyecto de ley y apenas se comunicó que había intenciones de presentarlo en Paraguay, hubo una campaña de mercado inmobiliario terrible. En Bolivia sucedió lo mismo. En España se votó la ley y el mercado inmobiliario está intentando que se declare inconstitucional. ¿Sí?
A ver, ahí surge una pregunta, ¿no? Vos me hablás de una embestida que la protagoniza el mercado inmobiliario. ¿Podemos personalizar quién sería el mercado inmobiliario? Porque
Sí.
esto lo hemos hablado días pasados, hoy la perra. Días pasados yo decía, bueno, no es lo mismo una persona que tiene un departamento y saca una rentita para aumentar sus saberes en el transcurso del mes que una persona que tiene 40 propiedades, ¿no? ¿Quién es el mercado
Exacto.
inmobiliario?
El mercado inmobiliario es, en principio, todas las inmobiliarias de Argentina, que son dueñas además de departamentos, no es que solo intermedian, ¿sí? La Cámara Inmobiliaria Argentina. Y aunque parezca mentira, también el Colegio de Abogados, porque el presidente del Colegio de Abogados también es el presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios, la Cámara de Propietarios, y obviamente los grandes desarrolladores inmobiliarios, las constructoras, los que tienen vínculos con empresarios de otros sectores. Es un sector, el del mercado inmobiliario, bueno, algunos medios de comunicación que se dedican al negocio inmobiliario, ¿sí? No por nada La Nación publicó 9 editoriales en contra de la ley de alquileres, ¿sí? Es un poder muy, pero muy fuerte. No es la persona que tiene una vivienda en alquiler. La ley de alquileres tampoco perjudica a una persona que tiene una vivienda en alquiler en absoluto. Lo que hay es
sí, porque en general, viste, el que tiene un departamento para alquilar como renta, para subir lo que es el valor de su magra jubilación y aumentar ese ingreso, se siente a veces como culpado y señalado por algo que realmente no es lo que se está analizando, ¿no?
Totalmente. El problema para mí, ¿sabes cuál es? Que muchos de esos sectores confían mucho más en la voz del mercado inmobiliario que en la voz de los inquilinos, ¿sí? Y yo creo que eso es un problema. Mira, ayer hubo una noticia muy importante que tiene que ver con la construcción de barrios para personas de 60 años.
Mayores, sí.
Sí. Hay jubilados que alquilan. Hay jubilados que alquilan y que destinan mucho de la jubilación, o casi toda, al pago del alquiler. Y lo más interesante de esta noticia de ayer es que esas viviendas a esos jubilados se les va a dar en comodato. O sea, es la primera vez que Argentina empieza a tener otra mirada con respecto al acceso a la vivienda, en donde no es tan importante si sos propietario, sino poder garantizar que vivas dignamente, ¿sí? Claro. Este modelo es el que nosotros pretendemos para todos los sectores que el mercado ha excluido, como los jubilados, los sectores jóvenes, que por supuesto no pueden irse a vivir solos y pagar un alquiler. Es uno de los sectores que más sufre el desempleo, el sector joven, junto con las mujeres, las madres solteras, que les cuesta mucho que en una inmobiliaria le acepten alquilar. Bueno, ahí yo creo que empieza entonces a discutirse de otra forma el acceso a la vivienda en Argentina.
Sí, claramente. Igual hay mucha gente que ha optado, y esto no me quiero tirar en contra de las inmobiliarias, pero hay mucha gente que ha optado salir de la inmobiliaria para alquilar su propiedad, su pequeña propiedad, porque a veces es tanto el requisito que se le pide a la persona que va a ingresar a una propiedad que hasta el mismo propietario se da cuenta que ninguna persona puede acceder de esa manera, ¿no?
Sí,
¿en la ley está contemplado esos pedidos que se le hace a una persona al tiempo de alquilar?
Sí, claro. La ley nada dice de que si sos madre soltera no te tienen que alquilar. Pero cuando uno entra en una inmobiliaria, la inmobiliaria pone sus reglas.
Sí.
Mira, en Río Negro, ayer sucedió algo también bastante importante. En Río Negro hace muchos años, la comisión inmobiliaria la tienen que pagar los propietarios y no los inquilinos. Pero en Río Negro, como no había organización de inquilinos, como nadie controlaba, todas las inmobiliarias se lo cobraban a los inquilinos de todas formas. Y ayer, por primera vez, después de años, te diría 30 años que está vigente esa ley en Río Negro, Defensa del Consumidor obligó a una inmobiliaria a devolverle la comisión al inquilino. Esa es la vida del inquilino en relación a la vivienda. Es una relación de abuso permanente, de estafa permanente, de abuso de poder también, porque del otro lado hay una persona que decide quién puede acceder a una vivienda y quién no, en donde nos sometemos a casting dentro de las inmobiliarias.
Sí, hablábamos de esto, de que si no tenés un trabajo formal no podés acceder a un alquiler de una vivienda. Es lo mismo que pasaba, yo te comentaba de los créditos, ¿no? Que ahora están estos créditos que se van a dar por parte del Estado, porque hay gente que necesita 50 mil pesos para hacer un emprendimiento y no los puede conseguir de ninguna manera, ¿no? Y no estamos hablando de una cifra que sea una locura. Claro. Mati, ¿tenés alguna pregunta para hacerle?
Me gustaría dos cuestiones. Una es, un poco lo tocaste recién mientras lo decías, pero profundizar en el preconcepto o el prejuicio de los propietarios adinerados y que el propietario se está enriqueciendo o se enriquece a más no poder por tener un departamento en alquiler. ¿Eso está contemplado dentro de la ley? Porque a mí me da la sensación de que un poco pareciera que a los propietarios se los trata como millonarios que tienen un departamento para llenarse de guita, y muchas veces tener una propiedad es hasta más dificultoso que no tenerla.
Yo no creo que tener una propiedad sea más dificultoso que no tenerla.
Una propiedad en alquiler, me refiero. Obviamente que el que no tiene casa, ¿no? Pero digo, el que tiene una casa, tener una propiedad para poner en el alquiler, te digo que no es sencillo.
Yo creo que no es sencillo, ¿sabes por qué? Porque no hay Estado mediando en que se cumplan las leyes. Entonces, quien media en la relación entre propietario o rentista, en realidad, o sea, el que percibe una renta, y aquel que no tiene vivienda, es la inmobiliaria. Y yo, mira, ayer miraba las consultas que hemos recibido en el último tiempo, tenemos alrededor de 17.000 consultas de todo el país.
Sí.
Te puedo asegurar que todas, absolutamente todas, tienen que ver con incumplimiento de la ley. ¿Sí? Uh-huh. De una u otra forma. Y yo creo que ese es un problema para ambos, para el que tiene una vivienda en alquiler y para el inquilino. Que no haya estado regulando y controlando es la ley de la selva, en donde yo creo que el que gana es la inmobiliaria que impone sus reglas por fuera de la ley, o aquellos propietarios que tienen muchas propiedades y que tienen otras herramientas, ¿viste? Para incumplir, etcétera. Ahora,
porque si no, Gervasio, la sensación es como que pierden los dos, ¿entendés? Como que pierde el inquilino y pierde el propietario, porque la renta tampoco es tan alta para los costos que por ahí tienen que afrontar de un montón de cuestiones. El que tiene una sola vivienda en alquiler, obvio que el que tiene muchas no.
Pero mira, yo lo que creo es que lo de la renta, que tienen poca renta, cuando haces las cuentas de verdad, no es tan así. Primero, la vivienda que se compra en dólares se escritura por un valor muchísimo menor al que en realidad se compra. ¿Sí?
Sí, porque es el valor del ¿cómo que se llama? De catastro, ¿no?
No, te iba a decir los niveles. Primero, si una vivienda está a $90,000, el boleto de compra-venta es por $70,000. $20,000 van por otro lado. Sí. Segundo, se paga impuestos no por el valor, no por $90,000, sino por el valor fiscal, que es un 30% del valor real. ¿Sí?
Segundo, yo diría que hasta menos, ¿no? Porque hay veces que yo veo el valor de mi casa en el valor fiscal y digo, esto es lo que vale la casa.
¿Viste?
para
Bueno, claro, el valor es aproximadamente mercado, ¿no? El 30%. Es algo que sucedió con el impuesto solidario, que era sobre un monto, pero cuando veían a las personas que eran multimillonarias, los valores fiscales de sus viviendas, mansiones, cientos de viviendas, estaban valuadas por el valor fiscal.
Sí,
entonces,
claro.
Esa gente tiene viviendas que salen $1,000,000, pero para el fisco esa vivienda sale
200,000 pesos.
Sí, entonces ahí hay un problema. Y después con respecto a la rentabilidad, es obvio que si seguimos calculando el valor del alquiler en pesos en función de la vivienda en dólares, la rentabilidad va a ser baja. Es una obviedad. Ahora, el problema es que estén valuadas las viviendas en dólares. El problema es que los rentistas pretendan rentabilidad en dólares cuando las viviendas se construyen en pesos y cuando los inquilinos tienen salarios en pesos, ¿sí? Entonces, yo no creo que sea un problema de rentabilidad. Yo lo que creo es que hay un problema que tiene que ver con una cuestión estructural en Argentina, que tiene que ver con la vivienda dolarizada y la desregulación absoluta del precio del alquiler y la falta de control total. Yo creo que es por ahí la cosa.
Sí, igual también hablábamos, ¿no?, que hay mucha, con el problema habitacional que hay, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchísimas propiedades vacías, y esto es una realidad, que mayormente te dicen, no, el propietario prefiere no alquilarla, dado la zaraza. Y yo te decía, para no alquilar una propiedad, una persona tiene que estar económicamente muy bien, porque solamente mantenerla cerrada tiene un costo mensual muy alto para una persona que tiene una jubilación o tiene un ingreso mensual de un trabajo vacías. Común, ¿no?
Totalmente, esas nos la tienen vacías, por eso Puerto Madero el 60% está vacío.
Pero no son propietarios comunes,
no es lo mismo.
De un ambiente, no es lo mismo. Porque un señor que tiene 20 departamentos, que era lo que hablábamos, que mayormente son esos los que lo tienen cerrado, un señor que tiene mucha plata.
Que
para tenerlo cerrado tiene que tener mucha plata, ¿me entendés? Porque tiene que pagar todo de la misma manera. Y cuando vos alquilás un departamento, sabés que lo alquilás porque no querés más gastos, ¿entendés? Porque no solamente es el ingreso, uno no cuenta solamente con el ingreso de eso, sino todo lo que no gasta para mantenerlo. Que hoy en día una expensa es de 2.500 pesos para arriba. Entonces, bueno, es eso, ¿no, Gervasio, también?
Sí, sí, mira, yo te decía el otro día, a mí me parece que no hay que perder de vista algo muy, muy concreto. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde 1947. Una población estable. En 1947 había alrededor de 400.000, 500.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, sigue habiendo 3 millones de habitantes, hay 1.500.000 viviendas, o sea, una vivienda cada dos personas, y en el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires había 20% de inquilinos, y hoy hay 40% de inquilinos. Entonces, con respecto a rentabilidad que cuesta para los propietarios, etcétera, nada mejor que datos concretos. En la ciudad de Buenos Aires hay cada vez menos propietarios con más propiedades y cada vez más inquilinos. Sin embargo, cada vez se construyó más y sin embargo, contra el discurso de la oferta y demanda, que hay que construir mucho para que bajen los precios, se construyó como nunca a partir del 2006 en Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, por ejemplo, también, y sin embargo está cada vez más caro. ¿Por qué? Porque el negocio de la vivienda funciona completamente al contrario de lo que sucede con los alimentos o con cualquier otro producto, en donde cuanto más producís, más barato sale. En vivienda, cuanto más construís, menos lugar queda para construir, por lo tanto, cada vez es más caro. El valor del metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires es el tercero más caro de América.
Tremendo. Aparte, cotiza de acuerdo a los barrios, es siniestro. Y también, te digo algo, hay un aprovechamiento por parte, y esto lo digo como habitante de la ciudad de Buenos Aires y de una de las pocas casas que debe quedar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando te vienen a comprar el terreno, no te quieren pagar la casa. Eso también es un curro de las constructoras, ¿no? Te dice, pues yo la casa no la quiero, no me interesa.
Claro,
dice, pero la casa, hola, ¿no? Es genial.
Sí, pero eso tiene que ver con que en la Ciudad de Buenos Aires se modifica permanentemente los permisos para construir y entonces un lugar en donde no se podía construir, ahora te permiten construir edificio, en ese lugar hay una casa y viene una constructora, te compra el valor por tierra, por lo que sale del suelo, te construye un edificio de 20 monoambientes, ¿sí? En donde excluís a las familias para que accedan, solo se construye en Palermo y Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, Por lo tanto, sí, no hay ningún tipo de planificación de acceso a la vivienda.
No, es un desastre. No, ni hablemos. Ni hablemos porque lo estamos padeciendo en todo. Yo estoy en Saavedra, así que ¿sabés qué? Lo sé perfectamente. Esto me sorprende, claro, Saavedra.
Saavedra hace
es
unos
tremendo.
Años empezó a construir ese edificio porque se cambió el código de planificación que permite microdepartamentos. Sí, departamentos cada vez más chicos que responden nada más a que el mercado inmobiliario pueda hacer cada vez más negocios.
Sí, pero las cañerías y las cloacas siguen siendo las mismas. Gervasio, te mando un beso muy grande y es para hablar largo y tendido el tema, ¿no? Porque realmente se ha convertido en un negocio de unos pocos, ¿no? Y vuelvo a aclarar, no se habla generalmente del propietario de un departamento, se habla de estos monstruos gigantes que son los que terminan poniendo el precio al mercado. Gracias, Gervasio. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Abrazo para ustedes. Adiós.
Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando.